Seguimos en Mediodía COPE. Desde primera hora te venimos contando los datos del paro del mes de mayo. 26.500 personas más han engrosado las listas del desempleo durante el pasado mes. Es la mayor subida histórica en un mes de mayo. Habría que remontarse muchos años atrás, hasta el año 2008. El dato positivo de hoy, que también tiene una parte positiva, estas malas cifras del paro, es que hay 188.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social. Por primera vez se crea empleo desde el inicio de la pandemia. Como te venimos contando, estos son los datos, pero tienen rostro, tienen cara. Por ejemplo, el de Rosario. Ella vive en Getafe y está especializada en el cuidado de personas mayores en domicilios y hospitales. Por más que busca, no encuentra trabajo.
Soy auxiliar de enfermera. He puesto avisos por muchos medios de comunicación, internet, nada, sin éxito. En estas temporadas en que supuestamente, entre comillas, debería haber más trabajo porque se requieren mucho personal de enfermería, de auxiliar, cuidado de mayores, niños, etcétera, nada, sin éxito, no consigo.
Bueno, Rosario, a ver si tienes suerte. Vamos a desglosar los datos que hemos conocido esta mañana. Saludo a mi querida Marta Ruiz, jefa de Economía de la cadena COPE. Marta, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Se hace raro saludarte desde el otro lado.
Un poquito. Vamos a empezar con la parte positiva de las cifras.
Pues sí.
Y es que se comienza a crear empleo por primera vez desde el inicio de la pandemia, Marta.
Sí, llevamos dos meses muy malos y, bueno, por primera vez podemos contar pues algún aspecto positivo, ¿no? Y es esa creación de empleo que reflejan los nuevos afiliados a la Seguridad Social. Lo comentabas tú, Antonio, del 1 al 31 de mayo la Seguridad Social sumaba esos 188.000 nuevos cotizantes. Si nos fijamos en la media, pues son casi 98.000 nuevos afiliados, y eso, pues, sin duda es una buena noticia porque nos indica que se va volviendo a la actividad conforme avanza la desescalada, que algo se empieza a mover.
Bueno, vamos a agarrar a eso. La pandemia no ha afectado por igual a todos los sectores, y eso se está también notando, Marta, en los datos del paro.
Pues sí, hay sectores que tienen un mejor comportamiento, ¿no? Y son la construcción, la agricultura, la hostelería, pues son esos sectores en los que más han aportado esos nuevos empleados, ¿no? También hay que destacar, y eso ya no es tan bueno, que la mayoría de los contratos que se firmaron pues fueron temporales, no contratos indefinidos. El 90% de los contratos firmados fueron de carácter temporal.
Esta es la parte negativa.
Sí.
Bueno, mayo hay que decir que suele ser un buen mes para el empleo porque viene la campaña de verano, porque se empiezan a abrir los chiringuitos de las playas, también porque hay determinadas campañas agrícolas que se intensifican durante este mes, a partir de este mes, y hay que decir que este mayo pues no ha sido nada bueno, y si lo comparamos sobre todo por la serie histórica de los meses de mayo de años atrás. Aquí es precisamente, Marta, donde llega la mala cifra, el dato peor, el del paro registrado.
Eso es, Antonio, 26.000 nuevos desempleados, sobre todo mujeres, el desempleo, ¿no? Tiene rostro de mujeres del sector servicios. Ha sido el peor mes de mayo de la serie histórica, tú lo decías, y hay que tener en cuenta, esto también es muy importante, que todavía quedan 3 millones de personas acogidas a un ERTE de fuerza mayor. Que esto es lo que ha contenido de alguna manera esa cifra del paro, Antonio.
Sí, porque eso no cuentan en las cifras del paro, los que están acogidos a un ERTE.
Es decir, que es como si estuvieran congelados, ¿no? Están de alguna manera con el empleo suspendido y, claro, no suman en esas cifras del paro, y se van incorporando muy poco a poco. Uno de cada 6 son los que han conseguido incorporarse a lo largo del pasado mes y salir de ese ERTE por fuerza mayor. De momento han salido 450.000, pero claro, nos quedan todavía 3 millones de trabajadores con ese empleo suspendido, y la pregunta es, pues, ¿qué va a pasar? ¿Conseguirán incorporarse a su puesto de trabajo de manera completa? No lo conseguirán. Así que la conclusión es esa, Antonio. Bueno, empieza a moverse ese mercado laboral gracias a la desescalada, pero no hay que olvidar que durante la pandemia se han destruido 750.000 empleos y que de momento sigue siendo una incógnita qué mercado laboral nos va a dejar esta pandemia. Y luego también es importante otra cosa, Antonio, si me dejas un minuto, y es que todos
trabajar.
Todos aquellos que estén acogidos a un ERTE, ojo, atención, porque no van a recibir la paga extra y además los días que han estado acogidos a un ERTE no van a computar para el cálculo de las vacaciones. Esto ya lo están avisando los gestores, que no se lleven sorpresas, porque lo que reciben mes a mes, bueno, es un cálculo que se hace de las 14 pagas, ¿no? Y a ellos se les paga mes a mes. Así que no cuenten con esa extra de verano, ni tampoco con que se les vayan a contabilizar los días acogidos a un ERTE para calcular las vacaciones. Que no se lleven esa sorpresa.
No aparecen en las listas del paro, no han ido a trabajar, tienen ese tipo de problemas añadidos, pero ya decimos, no son parte de los datos del paro que hemos conocido. Bueno, horizonte complicado, horizonte sobre todo incierto del mercado laboral para los próximos meses. Marta Ruiz, gracias.
Venga,
buenas tardes.
Antonio, beso.
Vamos a poner también cara a la parte positiva que nos contaba Marta Ruiz de los datos del paro, de todos aquellos que han encontrado trabajo durante este estado de alarma, durante esta pandemia. Y entre todos esos hemos encontrado a Jesús Jiménez, que es fisioterapeuta y que nos escucha ya a la 1 y 12 en Mediodía COPE. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, tú eres de los que has encontrado trabajo en este tiempo. ¿Cuánto llevabas en paro? ¿Cuánto llevabas buscando trabajo?
Pues llevaba en paro desde el mes de octubre del año pasado. He estado buscando trabajo y tal, pero bueno, las condiciones también en el mundo sanitario ya sabemos que a veces son complicadas. Y bueno, y tuve la gran suerte de que una empresa como Home Health Madrid, que se dedica a la atención sanitaria domiciliaria, pues confió en mí en el mes de abril y nada, y empecé a trabajar.
¿En qué consiste tu trabajo, Jesús? ¿A qué te dedicas? Ya hemos dicho que eres fisioterapeuta.
Sí. Pues nosotros principalmente lo que hacemos es atención sanitaria a pacientes en domicilio, pacientes con discapacidades o limitaciones de movilidad que no pueden acudir a centros sanitarios. Pues nosotros principalmente somos los que acudimos al domicilio y le damos cualquier tipo de servicio, desde fisioterapia, enfermería, psicología, en mi caso, fisioterapia.
Claro, tú llevabas, nos cuentas, parado desde otoño del año pasado.
Eso es.
Llega la pandemia, llega el estado de alarma a mediados de marzo. Claro, te imagino que dirías, pues esto igual se me complica todavía más.
No, ¿no? Claro que sí, imagínate la situación, ¿no? Sin trabajar desde el año pasado, con la pandemia, clínicas de rehabilitación cerrando, el horizonte era bastante oscuro, pero bueno, la verdad es que tuve la gran suerte, como ya te he dicho, de contratar esta empresa y que confiaran en mí. Y bueno, y hasta ahora pues contento, la verdad, ayudando en lo que se puede, ya que sabes que ahora estamos en un momento complicado después del virus, pero contento y feliz, la verdad, no me puedo quejar.
¿Tienes garantía de mantener tu puesto de trabajo durante un periodo, bueno, más o menos estable?
Sí, en principio sí, porque da la casualidad de que en estos momentos pues cada vez tenemos más pacientes, sobre todo ahora se está haciendo mucha fisioterapia respiratoria con pacientes post-COVID, y gracias a Dios pues cada vez tenemos más pacientes y hay más trabajo. Esperemos que esto continúe así.
Bueno, hemos contado la cara, la peor cara de los datos del paro de hoy del mes de mayo. También hay buenas noticias, como la de Jesús Jiménez, que ha encontrado trabajo como fisioterapeuta, que es su profesión. Ánimo, Jesús, y que se mantenga ese puesto de trabajo durante mucho tiempo.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Un saludo. Varón de entre 35 a 40 años de edad, aproximadamente complexión delgada, de 1,70 a 1,80 de estatura, rostro delgado, nariz pronunciada y fina, tez morena, pelo moreno, habla castellano sin ningún acento especial y parece vestir sudadera blanca y pantalón oscuro. Esta es la información que acompaña a los efectivos de la Guardia Civil de Valencia que rastrean la zona con sus helicópteros. Según la nota emitida por la Benemérita, el último hecho conocido es el pasado lunes 25, en el cual a esta persona que siguen robó un vehículo de forma violenta en una pedanía de la localidad de Chelva y lo abandonó minutos más tarde estrellándose con él. Sigue fugado. Bueno, Juan José Martínez se encontraba paseando por su bodega junto a unos amigos cuando al que conocen como Rambo de Requena protagonizaba este suceso. Y al ver que alguien estaba en su coche,
fui corriendo hacia allá, cogí una piedra por el camino, él se quedó atascado en un montículo con el todoterreno y nada más asomarme a la ventanilla fue cuando, sin mediar palabra, disparó. Caí al suelo, fue cuando él le había dado tiempo a salir del coche y darme el segundo disparo.
Bueno, pues después de subirse al coche, paró a unos 3 kilómetros y huyó hacia el bosque. Solo encontraron el vehículo volcado boca abajo. Coincide con las anteriores ocasiones. Roba comida o sustrae vehículos. Hasta ahora no ha habido ninguna víctima, pero este vecino, Juan José, tiene claro que no hay absolutamente nada improvisado en la conducta del conocido como Rambo de Requena.
Era un tío que lo tenía calculado. Salió de un montículo donde nosotros no podíamos verlo y él sí nos podía ver a nosotros. Estaba calculando, pues, para esa tarde el que fuera a la parcela, pues, y quitarle el coche e irse. Era un tío que sabía manejar el arma.
Bueno, te estamos hablando del Rambo de Requena, que es ese fugitivo que amenaza la tranquilidad de la provincia de Valencia desde febrero. Ahora también la de Teruel. A sus espaldas tiene varios robos con violencia, como te venimos contando. Hasta ahora no ha habido daños mayores, pero según la víctima, así era el arma con la que disparó.
Era una escopeta recortada que llevaba, eran cartuchos de caza normales, según parece, porque han encontrado los perdigones en una de las casas. Lo que quitaba era lo que mata.
Es decir, los perdigones. De cualquier modo, sigue la búsqueda y los vecinos toman sus precauciones, sobre todo en las zonas más aisladas de los montes, que es donde este Rambo de Requena suele actuar.
Bueno, pues ahora todos aquí también estamos atentos en todos los pueblos y aldeas que estamos aquí en esta comarca, porque claro, puede estar en cualquier sitio. Vamos mirando los montes por si aparece. Puede aparecer a cualquiera en cualquier sitio. Ya han pasado unos días y si no quedó herido en el accidente, posiblemente haya andado bastante.
Pues después de más de un mes cometiendo robos con violencia, siguen sin dar con él. La Guardia Civil le sigue buscando, le tienen identificado. También le han catalogado, ya digo, como el Rambo de Requena. Y la alerta se traslada también a la provincia de Teruel, a toda esa área de Teruel que se encuentra limítrofe con la Comunidad Valenciana. Bueno, esperemos que acabe pronto la búsqueda de este Rambo de Requena.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Antonio Herraiz en Twitter en @MediodíaCope.
En nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
En Securitas Direct hemos mantenido en todo momento nuestro servicio, porque la seguridad de tu hogar y de los tuyos es algo esencial. Si necesitas proteger tu hogar, tu segunda vivienda o tu negocio, estamos disponibles para ti. Te asesoraremos e instalaremos tu sistema de alarma ahora o cuando tú quieras. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo.
Cierra los ojos y piensa detenidamente dónde te gustaría estar el mes que viene. Es solo un mes, pero puede cambiarlo todo. Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Y la primera de esas claves, a esta altura de la pandemia en la que nos encontramos, hay una labor fundamental para evitar que se extienda el virus. Te estoy hablando de los rastreadores. Su misión es averiguar dónde han estado los contagiados, con quién viven o a quién han visto durante las 48 horas antes de que aparecieran los síntomas. Una especie de detectives sanitarios que lo que hacen es vigilar a los contactos de los positivos. En COPE hemos hablado con Tere. Ella es una rastreadora de Peñafiel, en la provincia de Valladolid, y nos ha contado cómo hace su trabajo.
Convivientes son contactos estrechos. Y luego tienes que, con la gente que has estado, si has estado a más de 2 metros, menos de 15 minutos, no se considera. Luego, ahora que toda gente ya sale, pues es más complicado buscar los contactos.
segunda clave. Ayer te contamos en COPE que durante marzo, abril y mayo, durante los meses de la pandemia, han muerto en España 40.000 personas más que en el mismo trimestre del año pasado, aunque no podemos garantizar ni se puede asegurar con rotundidad que todas esas personas hayan muerto por coronavirus. El gobierno tampoco tiene datos para asegurar lo contrario. Bueno, hoy conocemos también las cifras facilitadas por las funerarias, que aumentan en casi 16.000 los muertos que reconoce el gobierno. Según las funerarias, hasta el momento han fallecido por el virus 44.000 personas, una cifra muy superior a los 28.109 que están registrados en los cálculos del Ministerio de Sanidad. Y atención, si has tenido que cancelar un viaje en avión durante estos meses que llevamos de pandemia porque el gobierno va a denunciar a las aerolíneas que no ofrezcan a sus clientes la garantía de devolución del dinero del precio del billete cuando ese vuelo haya sido cancelado. Algunos usuarios han recibido bonos de viaje sin que se les haya informado correctamente de que tenían derecho el reembolso del billete. Por lo demás, el Consejo de Ministros aprueba hoy la sexta prórroga del estado de alarma. Posiblemente será la última de otros 15 días y llegará hasta el día 21 de junio. El 22 ya podremos movernos por la mayor parte de España, que si todo va bien ya se encontrarán en fase 3. Mañana se vota esa prórroga en el Congreso. Sánchez la va a sacar adelante con el apoyo de Ciudadanos y reeditando el pacto de investidura con el voto del PNV y la abstención de Esquerra Republicana de Cataluña. La última clave, te cuento también que algunos expertos defienden los tests espaciados en el tiempo para frenar los contagios frente a las pruebas masivas como las que se están realizando durante estos días en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz. Investigadores de la Universidad Miguel Hernández de Elche creen que se podría evitar la muerte de 180 personas en Madrid de aquí a final de año con una estrategia de distribución de test en un periodo de 6 meses. Bueno, hoy te estamos contando los datos del paro. Tienen una parte positiva, una parte negativa. Esta, la negativa es que estamos ante el peor mes de mayo de los últimos años. Habría que remontarse más allá del año 2008. Pese a que muchas personas siguen sin abrir sus negocios o siguen en un ERTE, hay otros que, bueno, han podido abrirlos. Hay gente que ha encontrado trabajo. Y en Mediodía COPE, Eva Revenga, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Queremos preguntar a los siguientes media por los datos del paro.
Pues sí, queremos saber si tú has notado que se van abriendo tiendas, que se va reactivando la actividad económica en ti, porque tienes tu negocio, en las personas de tu alrededor, tu familia, tus amigos. ¿Notas que regresa la actividad económica? Pues nos lo cuentas en el 637-230000. En Mediodía COPE queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa. Te lo repito, 637-230000, y enseguida te escuchamos.
Y hace unos minutos, Eva, que hablábamos con Jesús, un fisioterapeuta, que es de los que ha tenido suerte durante el estado de alarma. Llevaba parado desde otoño del año pasado y ha encontrado trabajo. Es la parte positiva, hay otra parte negativa. Queremos que nos lo cuentes en el 637-230000. Atento, sí, porque en el día en el que hemos conocido los datos del paro, te voy a hablar ahora mismo de un sector que no ha parado en todo este tiempo. Forman parte de esa cadena que ha hecho posible que ni a ti ni a mí nos hayan faltado alimentos básicos durante el estado de alarma. Y alimento básico y necesario es la carne de cerdo. Aquí nos detenemos y hablamos con Interpor, que es la interprofesional del cerdo de capa blanca española. Alberto Herranz es su director y nos escucha ya a Mediodía COPE. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Alberto, llevamos ya casi 3 meses dentro del estado de alarma. ¿Cómo le está afectando? ¿Cómo lo está viviendo el sector?
Bueno, yo creo que lo primero que hay que mencionar que esta crisis sanitaria nos ha permitido identificar, diferenciar y creo que valorar cuáles son posiblemente nuestras principales prioridades. Y yo creo que entre ellas está la salud y la alimentación. Y creo que esto se ha puesto de manera incuestionable la importancia estratégica que tiene la alimentación y, como decís, pues de los sectores que hemos intentado pues trabajar en esta pandemia. Y que sin alimentación no tenemos presente ni futuro, y sin los sectores agroalimentarios, incluido el porcino, tampoco. Estamos hablando, antes comentabais el tema de, pues, desgraciadamente, del aumento del paro. El sector porcino ha estado ahí siempre en los momentos de crisis, pues generando trabajo. Estamos con ese compromiso con la sociedad, pero no solo como proveedor de alimentos, sino como motor de la economía, ¿no? Generamos más de 160.000 empleos directos y miles de empleos que creamos, que yo creo que también hay que transmitírselo a la sociedad y que consolidamos mayoritariamente en las zonas rurales. Ese sector porcino está implantado en el 39% de los municipios rurales de España de menos de 5.000 habitantes y el 43% de nuestras granjas de porcino están ubicadas en el medio rural. Y es que además la industria cárnica y las granjas dan empleo a 35% en el medio rural y estamos hablando de más de 21.000 empleos. Pero yo creo que también en lo que comentaba,
el medio rural evidentemente quedaría muy muy dañado. Llevamos ya, Alberto, esos 3 meses en estado de alarma, vamos avanzando, vamos viendo la luz, pero seguimos confinados, eso que no se nos olvide. ¿Por qué ha sido y está siendo imprescindible el consumo de carne de cerdo durante todo este periodo?
Bueno, aparte de como decías, la variedad gastronómica, la versatilidad de los productos, yo creo que hay también información sobre esos productos que hay que comentar, ¿no? Es decir, la carne y los elaboradores del porcino aportan proteínas de elevado valor biológico, contienen todos los aminoácidos esenciales que necesitamos, vitaminas, minerales como el hierro, el zinc, que protege mucho de las infecciones de tipo respiratorio, y también el selenio, que actúa muy bien en las respuestas de tipo respiratorio.
Mi abuela decía que del cerdo hasta los andares. Me hablaba, Alberto, del bienestar animal, del medio ambiente. ¿Qué avances se observan en el sector porcino hacia una producción sostenible?
Sí, la verdad es que, aunque lo que voy a decir parezca un poco extraño, pero España lidera el tema del bienestar animal, el tema del cuidado de los animales. Llevamos más de 40 años trabajando en la Unión Europea en ese modelo de producción europeo en temas de bienestar animal, pero es que además España ha dado un paso hacia adelante hace 2 años, donde creamos un referencial en bienestar animal voluntario que está siendo reconocido a nivel mundial. Y yo creo que eso dice mucho de nuestro sector y del compromiso, ¿no?, que tenemos hacia la sociedad, hacia las nuevas exigencias. Y esto significa también que en más de 130 países de todo el mundo a los que exportamos reclaman nuestros productos en base a esa sostenibilidad en la que estamos trabajando, medioambiental, económica y también social, en el tema de bienestar animal, en el tema de seguridad alimentaria. Y yo creo que todo esto es posible por tener esas granjas que están en el medio rural, de esos profesionales que están detrás del sector, tanto en la parte más industrial, ganadera, técnica, veterinaria, y bueno, pues estamos orgullosos de ser un sector referente a nivel mundial en estos sentidos, en respecto al medio ambiente y en el cuidado de los animales.
Pues el sector del cerdo, que es uno de los que no ha parado durante todo este tiempo, y de ellos se ha encargado Interpor, la interprofesional del cerdo de capa blanca español. Alberto Herrán, su director, gracias por estar en Mediodía COPE. Un abrazo.
Gracias a vosotros, Antonio, y a vuestra disposición.
Hemos aplaudido durante estos días a los transportistas, a los sanitarios, a todos los que nos han ayudado durante este estado de alarma. Y también hay que lanzar ese aplauso a los productores, en este caso a los ganaderos de los cerdos.